Teleelch Radio Marca, 101.4, la radio de Elche.
Saludos cordiales, son las 9 en punto de la mañana, tenemos 14 grados de temperatura y les damos la bienvenida al programa La Glorieta de este lunes 9 de diciembre. Nos vamos acercando al final de 2019 y con ello a las fiestas navideñas. Ayer se inauguró el Belén Monumental de La Glorieta que realiza la Asociación de Belenistas de Elche año tras año. Centenares de personas ya lo visitaron en su primer día y el alcalde durante la inauguración dijo que es el mejor Belén del país, mientras que el presidente de la asociación destacó el homenaje rendido a los compañeros fallecidos con una figura del expresidente Víctor Sánchez en las primeras escenas del nacimiento. En el Gran Teatro, además, se llevó a cabo el pregón de la Navidad a cargo del empresario de comunicación Pepe Antón, quien reivindicó el amor y la justicia social en una creativa intervención apoyada con numerosos vídeos que arrancó una gran ovación del público que lo puso en pie. De este acto hablaremos en unos segundos en la primera de las entrevistas programadas para hoy en nuestro programa La Glorieta. También hablaremos del acto institucional que con motivo del aniversario de la Constitución Española se celebró el jueves en el Salón de Plenos del Ayuntamiento, con la entrega de la Medalla de Plata de la Ciudad a la Asociación de Amigos del Arroz con Costra, a la Asociación de Informadores de Elche, a la Plataforma de Teatro Amateur y a la educadora social Marina Marroquí. El acto fue retransmitido por Teleelch en directo, donde también destacaron los discursos de los galardonados, así como la conferencia sobre democracia y constitución que pronunció la invitada de honor de este año, la ilicitana Carolina Pascual, consellera de Innovación y Universidades, quien recibió del alcalde el Ram d'Or, la máxima distinción que otorga el ayuntamiento. Además, por ser lunes, tendremos la tertulia deportiva, que se convertirá más bien en una entrevista con nuestro compañero José Antonio González, ya que Paco Gómez se encuentra en el vuelo de regreso. Llegará a tiempo, eso esperamos, para ofrecernos el análisis del partido contra el Cádiz en su programa de radio Elche en Punta, aquí en el 101.4 de Teleelche en Radio Marca, a partir de la 1:20 del mediodía. Y con las imágenes de ese encuentro en el programa A Todo Gol de Teleelche, que se va a emitir esta noche, como siempre, tras el informativo Telenit sobre las 10 de la noche. Y acabaremos hablando hoy en nuestro programa La Glorieta de emprendimiento en las aulas, con los responsables de un proyecto educativo innovador que se ha presentado. Pero antes, como siempre, comenzamos con buena música.
La Glorieta, con Rosmar y Alonso.
Son nuestras secciones musicales. Y como siempre, con la inauguración del Belén de la Glorieta y el pregón de la Navidad, ya está en Elche las fiestas, el ambiente navideño. Y por eso, siguiendo con los villancicos, el que hemos escogido para este lunes es el que nos va a ofrecer un mensaje navideño que nos cantó el incomparable, el gran John Lennon. Un emocionante mensaje de paz y felicidad. Es su Happy Christmas.
It's Christmas, and what have you done? Another year over, and you won't just be gone. And so this is Christmas. I hope you have fun. The near and
Pues así hemos comenzado con el Happy Christmas de John Lennon. Y continuamos en la sección de canciones del cine. Vamos a escuchar ahora la melodía que se llevó un Oscar en 1965 en la película Castillos en la Arena, aquella historia protagonizada por Richard Burton y Liz Taylor. Preciosa melodía la de Los Castillos en la Arena. Y en los clásicos de jazz les dejamos ahora con una de las canciones que tienen un dulce recuerdo, la que interpretó Ray Charles para la película, también vamos de cine, Atrapa a un ladrón, del gran maestro Hitchcock.
My world is like a river. As dark as it is deep. Night after night, the past slips in and gathers all my sleep. My days are just an endless stream of emptiness to me, filled only by the fleeting moments of a memory. Memories, oh Lord.
Preciosa canción, la de Ray Charles para la película Atrapa a un ladrón. Y en la sección de la poesía hecha canción, escogemos a continuación el poema de Rafael Alberti, El último mito de la generación del 27, que dedicó a la paloma, el símbolo que le caracterizó como escritor, pintor, dramaturgo y hombre de paz. Un poema que versionaron muy bien Ana Belén y el gran Joan Manuel Serrat.
Se equivocó la paloma, se equivocaba, por ir al norte fue al sur, creyó que el trigo era agua, se equivocaba.
Creyó que el mar era el cielo, que la noche y la mañana se equivocaba, se equivocaba. Que las estrellas eran rocío, que la calor era nevada.
Se equivocaba, se equivocaba.
Que tu falda era su blusa, que tu corazón su casa. Se equivocaba, se equivocaba.
Ella se durmió en la orilla, en la cumbre de una rama.
Tu corazón, su casa, se equivocaba.
Se equivocaba. Se equivocaba.
Se
...101.4... Teleelch Radio Marca.
Pasamos un tercio de nuestra vida en la cama. ¿Por qué no invertir en un buen colchón? Aprovecha la gran liquidación de Flex Factory. Flex Factory, la mayor exposición en colchones Flex, con hasta el 60% de descuento. Calidad a precios de liquidación. Flex Factory, en carretera Elche Crevillente junto Moraval.
Teleelch Radio Marca, 101.4, la radio de Elche.
La Glorieta, con Rosmar y Alonso.
Pasan 16 minutos de las 9 de la mañana y lo dicho, en Elche, a diferencia de otras poblaciones, no tenemos que preocuparnos por el Belén municipal, porque todos los años el que se instala en la Plaza de la Glorieta siempre viene con certificado de calidad. Ayer domingo se inauguró y con ello se pregonó también la Navidad. Este año el pregón corrió a cargo del empresario José Antón. Para hablar precisamente del Belén monumental de la Glorieta, que cada año es visitado por miles de personas, tenemos a sus responsables, a los responsables de la Asociación de Belenistas de Elche, aquí en los estudios de Teleelch, Radio Marca. Muy buenos días, tenemos a su presidente. Hola, muy buenos días a José Pérez Albert, presidente de la Asociación de Belenistas. Buenos días. Y le acompaña el coordinador del Belén, Paco Guilaber. Muy buenos días.
Buenos días.
Antes que nada, enhorabuena por el trabajo. Magnífico trabajo. Son más de 800 figuras y escenas bíblicas en un Belén monumental que nunca defrauda.
Bueno, pues sí, muchas gracias por la felicitación, pero de verdad es que queda el Belén, bueno, quedamos que ha quedado muy bien el Belén, y que efectivamente después de todo el arduo trabajo de a lo largo de muchos meses, pues es una satisfacción ver que se ha acabado, que se ha terminado, que hemos hecho cumbre y que de alguna manera estamos ya, pues eso, que era para que la gente lo disfrute a lo largo de todo este tiempo.
José, usted como presidente, ayer en la inauguración oímos decir al alcalde de la ciudad que el Belén de la Glorieta es el mejor de España.
Bueno, es verdad que es uno de los mejores de España. Yo no me atrevería a afirmar tanto porque no los conozco todos, pero por lo que yo conozco sí que sé que es uno de los belenes de los más grandes y de los más, bueno, trabajados que existen en este país. Hay muy buenos belenes y buenos belenistas, pero este belén es muy, muy grande, que no lo suelen hacer así las asociaciones de belenes, de belenistas, y bueno, y pensamos que ha quedado muy, muy bien.
Cuando decimos que el Belén de la Glorieta se instala con certificado de calidad, es por algo. Ese certificado lo avalan, pues, ¿cuántos años llevan ustedes trabajando, Paco?
Pues, vamos a ver, yo entré en el 97 y la asociación ya existía, o sea que la calidad de la gente se nota y hemos evolucionado un montón. O sea, cuando miramos a veces cosas de lo que teníamos a lo que tenemos ahora, es abismal. A lo que decía Pepe antes, Belén es de 15 metros por 5. La gente, las asociaciones no suelen hacerlo. O sea, hacen dioramas de 2, 3 metros, pequeños, pero lo que es Belén monumental, en pocas asociaciones se meten a Belénes así de 15 metros por 5 y haciendo todo en una línea seguida. O sea, que sea una escena a continuación de otra. Pocos se meten.
Pues vamos a hablar de esos 15 metros por 5. Eso es una ciudad bíblica lo que han construido. ¿Cómo lo han hecho? Este año, ¿quién ha diseñado el Belén? ¿Qué escenas son las que la gente que nos esté oyendo y quiera ir al Belén de la Glorieta, qué le podéis decir para que lo entienda? Para que entienda esas escenas y sobre todo vea el esfuerzo y el trabajo que hay y las horas y la imaginación.
Como todos los años, o sea, nosotros a primeros de año, enero, nos reunimos y empezamos a tomar ideas. Todos los que estamos en la asociación, los 25, 30 personas que somos, pues damos ideas. Una vez que se dan las ideas, se cogen unas en concreto y empezamos a desarrollarlo. Entonces, este año me ha tocado a mí, porque los compañeros quisieron que terminase, o sea, que hiciese yo el resumen de la faena que íbamos a hacer. Y entonces tienes que plasmarlo dentro de los 15 metros. Cubicamos, ajustamos zonas. Y este año, pues la verdad es que, la primera escena, que es, por ejemplo, la zona de la muralla de Jerusalén con la Puerta del Sol, la casa nuestra, que digamos, la casa del Belén, que es donde tenemos las figuras de nuestros compañeros en sí, iba al principio con la Anunciación a María. Tenemos las escenas muy delimitadas porque las hemos enmarcado mucho este año, Visitación, la Fuente de Isabel. Entonces, lo que hicimos fue hacer el Monte de los Olivos. Los olivos son todos hechos por nosotros también. Lo único que no hemos hecho ha sido las figuras que se piden por encargo. Pero los olivos, por ejemplo, son hechos por nosotros, con troncos y con tomillo, y dan una visión, tremenda, porque se nos ha quedado una escena, igual que los muros de ribazo que hay, son todos hechos piedra a piedra, o sea, es muchos detalles.
También hacen ustedes las palmeras.
Sí, claro. Sí, ya digo que lo único, las figuras, porque es lo único que compramos, porque son figuras de colección.
Porque no lo sabemos hacer.
Esas son las escenas, la gran muralla de Jerusalén, la Puerta del Sol, la Casa del Belén, Paco ha dicho, con figuras de nuestros compañeros. Hemos escuchado al presidente de la Asociación de Belenistas, José Pérez, ayer en el acto de la inauguración, decir que este año es muy especial para ustedes, porque destacó el homenaje que han rendido a quienes ya no están.
Mira, este año, la Navidad, ya yo vengo comentándolo, ayer él también lo decía, hay una espinita, una, como la queráis llamar. La Navidad puede ser muy dulce, muy buena, muy tal, pero a veces ocurren bien por problemas familiares, por enfermedades, por cosas que las familias quedan un poco tocadas. Pues la familia belenista este año está un poquitín tocada porque está muy reciente el fallecimiento de nuestro gran amigo y compañero Víctor. Entonces, pues eso, la sensación que tenemos viene a ser esa, pero no obstante, como la Navidad es Navidad y la Navidad hay que seguir adelante y tenemos que continuar, todos estamos convencidos de que Víctor lo que hubiese querido es lo que hemos hecho, hacer y acabar el Belén. Y un Belén que es muy bonito y que es muy grande y precioso, de verdad.
¿Qué hay de Víctor Sánchez en ese Belén?
Hay una figura suya, es decir, al inicio del Belén, en una de las casas que hay donde está la Anunciación del Ángel a María, hemos colocado tres figuras, teníamos dos y esta es la tercera, que de los belenistas que, digamos, que han fallecido y que han sido muy significativos en la historia del Belén. Por un lado está José Manuel, después está José Ramón, y este año hemos podido conseguir, así hemos tenido mucha suerte, porque lo hemos conseguido con muy poco tiempo, porque estas figuras suelen tardar muchísimo en hacerse, hemos conseguido la figura de Víctor. Entonces Víctor está en su Belén, Víctor está allí también con una carpeta con sus ideas bajo el brazo, montando un pequeño Belén los tres juntos allí.
Qué bonita, ¿no?, esa escena. Y es la que se va a repetir año tras año.
Bueno,
o como...
pensamos que si no es exactamente con en ese sitio, pero sí pensamos que tendrían que estar año tras año. De todas maneras, ahora cuando saquemos el Belén o desmontemos el Belén, que esperamos que aún falta mucho, uh-huh. Digo ahora, pero
después de Reyes.
Un mes, después de Reyes. Bueno, pues pensamos que esa casa con esas figuras vaya a formar parte del museo, de la Casa Museo del Belén. No la llevemos a tal, porque todo el resto de figuras sí que, el resto de casas, perdón, y edificaciones sí que van allá a nuestra nave y ya no, pero esta no, esta irá concretamente a la Casa del Belén.
¿Y han incorporado mecanización en el Belén? La noche se convierte en día. Tormentas.
No, es sí. Lo mismo del año pasado, ya se hizo la inversión que hicimos con el tema de juegos de luces de LED, el tema del cielo estrellado también, porque era con fibra óptica, que eso también fue hace 2 años, y en principio el tema electrónico es lo mismo y hemos utilizado el mismo sistema que el año pasado, el efecto de noche y día, que a veces es problemático, porque la gente quiere esperarse a verlo todo de día, con lo cual hacen más retrasos en la gente. Pero lo hemos ajustado bastante para que sea una cosa rápida el tema de noche y además porque es que este año la población central con el efecto noche y día queda preciosa.
Eso es lo que quería preguntarles. ¿Cuál es la logística del Belén, la carpa que lleva para las visitas? ¿Cómo se organizan? ¿Cómo organizan las colas?
Las
¿qué
visitas
esperan
tienen un,
este año?
Tienen un, bueno, está indicada en la carpa, indica la entrada y la salida. Lo que pasa es que como no hay puertas, cada uno a veces pasa por un lado, pasa por otro, pero bueno. En un principio está montada lo que es la Puerta del Sol de Jerusalén, las murallas de Jerusalén, por la cual José y María bajaron por el Huerto de los Olivos, cruzaron el torrente del Cedrón y salieron de Jerusalén hacia Belén. Está después llegando a Belén, hay una plaza muy grande, con un mercado inmenso y precioso, precioso, muchísimas figuras y muchas escenas, donde está el empadronamiento, está al mismo tiempo la carpintería de San José y está también el pidiendo posada. Y a través de un arco muy bonito llegan los Reyes Magos que vienen desde la fortaleza de Masada que ha hecho Herodes, que es la escena final y que es muy grande, muy bonita, donde está Herodes. Llegan los Reyes en una cabalgata preciosa que este año destacamos que llega también hasta un elefantito cargado de juguetes, sí. Viene con ellos. Entonces, y llegan desde el desierto de Masada. Y finalmente hay, en el Belén hay una escena muy grande de desierto y al mismo tiempo hay una jaima en medio de un oasis con una enorme cantidad de camellos que han llegado después de una caravana y están descansando en la jaima. Eso es más o menos...
Lo ha descrito muy bien lo que los visitantes pueden ver en
exacto,
el Belén,
exacto.
Pero por la entrada y la salida, ¿también han puesto ustedes contadores, el mismo contador para
sí.
Contabilizar el
llevamos
número de personas?
Varios años para poder saber, tener un dato de la gente que pasa, hay un sistema de contador de uh-huh. movimiento.
Y otra cosa, ¿los gazapos también los incluyen?
Sí, siguen estando. Bueno, sí. Gazapos, son detalles nuestros que ponemos muchos años. La gente se dedica a buscar los típicos de siempre. Cantó, la dama de Elche, un peregrino, uh-huh. O sea, son detalles nuestros.
Y este año están difíciles, algunos sí. Son difíciles
de ver, ¿no? Pero es curioso, los encuentran, este año juegan con el público, hacen concursos.
El tema está pendiente, tenemos que empezar, esta noche tenemos una reunión para concretar todos los temas, porque ayer hicimos lo que es la inauguración, y esta noche, en la reunión que tenemos esta noche, vamos a concretar esos pequeños detalles que tenemos pendientes. El año pasado no se realizaron a raíz de todos los problemas que nos surgieron, se nos quedaron cosas en el tintero, y este año queremos retomar el tema, pero esta noche
cerramos. O sea, que puede haber sorpresas, visitar el Belén también puede caer algún regalito que otro, si se acierta en encontrar las figuras que están fuera del lugar, del Belén bíblico, de una escena bíblica. Bien, no hay mucho más tiempo, pero sí que me gustaría saber, hablar con ustedes de los proyectos que tiene la Asociación de Belenistas, porque tienen un museo del Belén, cerca del ayuntamiento, donde estaba la antigua tienda
de la tendeta de la plaza.
Y luego tienen también más encargos, porque supongo que el que realicen todos los años durante décadas el Belén de la Glorieta, también les encargarán realizar otros belenes.
Bueno, pues este año hemos hecho también un Belén en el aeropuerto. Un Belén en el aeropuerto, en la zona de salidas.
¿Han tenido tiempo? ¿Les ha dejado tiempo el Belén de la Glorieta?
Nos ha dado tiempo a poder hacerlo. Y además hemos montado también, muy bien, pero con rapidez, hemos montado un Belén en San Fulgencio y uno en la Daya Vieja. Eso es lo que hemos hecho. Y de cara al año que viene, ¿qué dices? Pues en cuanto recojamos Belén, el tema del museo lo tenemos que potenciar. El tema del museo hay que verlo, actualizarlo y al mismo tiempo hacerlo factible para que los niños y los colegios, en Elche que son muchos, puedan entrar, puedan verlo, puedan disfrutarlo y al mismo tiempo las otras personas también. Ese es un tema importante que estaba ahora parado porque sabéis que a veces teníamos una persona que estaba y otras veces no, ahora parece ser que se ha conseguido ya que permanentemente haya una persona atendiendo allí en la Casa del Belén y entonces lo vamos a potenciar.
Esto significa, si crecen los encargos en el aeropuerto, en otras poblaciones cercanas, también crecerá la financiación de la Asociación de Belenistas y, por tanto, la capacidad y quizá de aumentar los belenes. ¿O la glorieta se queda con el 15x5?
El Belén nuestro principal es el Elche, es la glorieta. Y eso es lo que tenemos que hacer y lo que vamos a hacer. Lo otro es un poco casi anecdótico. Este año ha sido por una petición o una sugerencia de nuestro alcalde, al que ya hemos ido al aeropuerto, y ya digo, lo otro es casi anecdótico.
Supongo que el Belén del aeropuerto estará en un lugar visible, el de salidas, llegadas.
Sí, en salidas, es en la planta de salidas, la puerta que hay frente mismo a donde están los tornos de entrar a embarcar.
Donde está ese gran gigante árbol de Navidad que han iluminado. Delante ya tenemos.
La caseta que hemos montado está cuadrado dentro de una caja, digamos, y enmarcado en un color granate con plata, o sea, alrededor, y se ve, llama la atención ahí dentro. Desde
llama la atención.
En las entradas de seguridad. Pues muchísimas gracias, Paco Guilaber, coordinador del Belén Municipal, y José Pérez Albert, presidente de la Asociación de Belenistas, como hemos dicho al principio, por ese trabajo, magnífico trabajo que realizan durante décadas para adornarnos de forma bellísima la glorieta durante las Navidades con el Belén bíblico.
Pues muchas gracias a vosotros y muchas gracias por la atención que tenéis siempre con nosotros.
101.4 Teleelch Radio Marca.
En mármoles, formas, escaleras, fachadas, bancadas de cocinas, baños. Y en exclusiva el sistema Monoblock para encimeras sin juntas con garantía de pegado de 20 años. Entre un mármol bien trabajado y otro mal trabajado hay mucha diferencia. Tú decides. Estamos en Fábrica de la Moneda 25 del Polígono Tres Hermanas. Teléfono 96-684-9362. Mármoles, formas.
Para cualquier reforma en carpintería de aluminio y PVC, confía en verdaderos profesionales. Élique Marina. Elique Marina, fabricación de ventanas de aluminio y PVC, cerramientos y cortinas de cristal, pérgolas y techos bioclimáticos, cerramiento de terrazas. En Elche, Elique Marina, nueva exposición en calle San Vicente 16, teléfono 965 43 79 68 y eliquemarina.com.
El calor más confortable y a los mejores precios en Ferroqué y La Llave. Estufa pellet, 595 euros.
Calefactor horizontal, 14,95.
Estufa eléctrica halógena, 18,95.
Detectores de gas, humo y monóxido. Visita su exposición de estufas de leña y pellet. Financiación a medida, presupuesto sin compromiso.
En Elche, Ferroqué y La Llave, Capitán Antonio Mena, 135 y ferreterialallave.com.
Pilsen Restauración, la mejor gastronomía mediterránea en un espacio cálido y acogedor. Grupo Pilsen Restauración también te ofrece un servicio personalizado de catering, donde tú eliges todos los detalles para que tu evento sea algo único y memorable. Pilsen Restauración, ven a conocernos en calle Benito Pérez Galdós 74, en Elche.
Cuando pienses en madera, piensa en Maderera Ilicitana.
Especialistas en carpintería estructural y decoración en madera.
Maderera Ilicitana dispone de almacén y serrería propia con amplio stocks en madera.
Visítanos y consulta presupuesto sin compromiso en
Carretera Catrala Dolores, kilómetro 0900.
Deseamos a nuestros amigos, clientes y empresas feliz Navidad y un próspero año nuevo.
Maderera Ilicitana, carpinteros de exterior.
Los momentos más especiales se viven alrededor de una mesa y disfrutando de la mejor gastronomía de nuestra zona en restaurantes Águila Bar.
La comida o cena de empresa, el equipo de fútbol con amigos, será inolvidable en Águila Bar.
Los momentos más familiares, Navidad, Año Nuevo, Reyes, disfrútalos como te mereces.
En estas fechas tan entrañables, os esperamos en restaurantes Águila Bar. Say hello to friends you
know. Tele-Elch Radio Marca, 101.4, la radio de Elche.
La Glorieta, con Rosmar y Alonso.
Son las 9 y 34 minutos, tenemos 14 grados de temperatura y les contamos que la pasada semana, el jueves concretamente por la tarde, Tele-Elch retransmitió en directo el acto institucional que se llevó a cabo en el Salón de Plenos del Ayuntamiento, donde el equipo de gobierno entregó este año las medallas de plata del Bimilenari a la Asociación de Informadores de Elche, a la educadora social Marina Marroquí, a la Plataforma de Teatro Amateur y a la Asociación de Amigos del Arroz con Costra. Desde la pasada semana estamos entrevistando en La Glorieta a los afortunados y hoy tenemos con nosotros al presidente de la Asociación de Amigos del Arroz con Costra, Francisco Campos. Muy buenos días y enhorabuena por el galardón.
Muy buenos días y muchas gracias.
¿Qué supone para esta asociación el haber recibido la medalla de plata del Bimilenari? Usted tuvo, como el resto de sus compañeros, que hacer un discurso en el Salón de Plenos. ¿Qué dijo? ¿Qué mensaje quiso transmitir?
Es un galardón que apreciamos mucho, por supuesto, por ser de Elche. Y claro, un agradecimiento al ayuntamiento, por supuesto. Y entonces, pues nada, dimos las gracias allí y tal. Y, en fin, bien.
¿Y por qué surge la Asociación de Amigos del Arroz con Costra? ¿Por qué hay necesidad de esta asociación?
Bueno, no es necesidad. Esto surge hace unos 40 años casi, sí, que unos amigos del Mercado Central pues dijeron un día, oye, ¿por qué no nos reunimos a comer un miércoles? Y se reunieron a comer de todos los miércoles, miércoles tras miércoles, dijeron, che, ¿por qué no hacemos un plato todos los miércoles el mismo? Y decidieron pues hacer el arroz con costra.
¿Pero quién hace el arroz con costra durante estos últimos 40 años?
Bueno, ha habido de todo. Hemos hecho todos arroz con costra. Sabemos todos hacer el arroz con costra, por supuesto. Va a rachas, el primero que llega empieza a hacer la costra, en fin. No hay nadie dedicado a la costra, digamos, en sí, a hacerla.
Este plato forma parte del patrimonio gastronómico de la ciudad. ¿Se ve amenazado? ¿Ustedes están viendo que el arroz con costra que se ofrece en muchos restaurantes está desvirtuándose?
Bueno, yo pienso que no.
¿Del que heredamos de nuestros antepasados?
Ya, hombre, vamos a ver. No es lo mismo hacer un arroz con costra en una a leña y con costrera y todo que hacerlo en casa. Pero bueno, yo creo que cada día hacemos más arroz con costra en las casas. No se hace igual que en el campo, pero bueno, sí, yo creo que nunca se perderá el arroz con costra. Insisto, no es el mismo sabor un arroz con costra con leña que en Budano, pero oye, nosotros, mi mujer, lo hacemos en casa y sale buenísimo, buenísimo.
¿Y qué ingredientes son los que no se deben poner al arroz con costra?
Esto va también por familias o por sectores, porque nosotros, por ejemplo, le ponemos solamente arroz y conejo, o sea, conejo, de carne solamente conejo.
¿Pero porque es así como está el plato original?
No lo sabemos. Al final no se sabe, porque el arroz con costra no se sabe si es nuestro de Elche, de la Vega Baja, de Orihuela, en fin, no se sabe.
¿Pero ustedes han investigado?
Sí, sí, claro que hemos investigado. Pero bueno, viene de, digamos, de... Bueno, el primer arroz con costra que tenemos un poquito base es de 1500, que es de un cocinero que tenía, de Ruperto de Nola.
¿Y este cocinero de quién era? ¿De
eso era de un rey de Nápoles?
Ah, o sea, que tienen la receta de un cocinero italiano.
Unos principios ya de ahí para acá. Entonces, claro, de ahí para acá venimos un poquito sacándolo claro. Entonces era muy diferente a lo de hoy. Había que lavar el arroz, había que pelarlo, en fin, muchas cosas. Tenemos la receta allí en la costra.
Pero porque el arroz era de otra especie.
Claro, era el mismo arroz, pero había que limpiarlo desde el principio, de cogerlo del bancal a la mesa.
Claro, ahora eso nos lo ahorran todas las compañías de arroceras. Exacto. Bien,
pero bueno, más o menos tenemos esos datos desde 1500 y algo para aquí. Ya te digo, tenemos allí la receta.
¿Y tienen algún dato documentado de cómo se introdujo esa receta en Elche?
Bueno, de eso no tenemos así ninguna cosa, nada, de hecha. Bueno, lo que sí que este arroz viene muy antiguo, porque la gente cuando se iba al campo, es una comida un poquito contundente. Entonces, claro, la gente cuando iba al campo, porque el arroz con costra, si tú lo sacas del fuego y lo metes en una cacerola o algo, aguanta muchísimo el calor y está bueno. Eso es como la ensaladilla. Está mejor para mañana que para hoy, porque coge más sabor. Entonces la gente se lo llevaba al campo cuando iban a labrar y a coger el tal, y a mediodía aún lo sacaban y estaba muy bueno de comer. O sea que era una comida como en La Mancha, el gazpacho y todo eso.
Ah, pero yo pensaba que este arroz con costra era una receta de musulmana. ¿Es árabe?
No lo sabemos.
No lo saben no ustedes, lo sabemos. Porque si tenemos referencia del siglo XVI, de 1500 en Italia,
claro,
podemos hablar de una receta muy internacional.
No, por eso te digo que si viene de 1500 de allí, si te digo la verdad, no hemos investigado nunca, en fin, los principios de la costra. Pero bueno, habrá que investigarlos un poquito, por lo menos para saberlos.
Bueno, llevan ustedes 40 años en una asociación y siendo amigos del arroz con costra. Por eso les pregunto, ¿en estos 40 años qué han hecho por este plato?
Bueno, hemos hecho de todo. Siempre hacemos el mismo plato, ¿eh? No variamos nada de nada. Siempre, desde los 40 años para aquí, siempre se ha hecho lo mismo. No se cambia la receta para nada. Y luego, pues, todos los miércoles lo hacemos dentro del Perol, pues invitamos a gente del pueblo, o sea, del pueblo de Elche, o gente que nos enteramos, oye, que viene fulanito o fulanita de tal, pues procuramos invitarla a todos invitarla a nuestra mesa.
¿Les ha dado tiempo a estar muy imbricados en el tejido asociativo de esta ciudad? Supongo que la asociación Amigos del Arroz con Costra participarán en casi todas las fiestas. ¿O bueno, manifestaciones culturales o cómo?
Nosotros tampoco queremos meternos en todas las fiestas. Queremos que la fiesta la hagan, digamos, las comisiones y tal. Entonces, nosotros empezamos a hacer la costra gigante, la primera costra gigante que se hizo en el parque.
En el Paseo de la Estación.
En el Paseo de la Estación, la hicimos nosotros. Y a partir de ahí, de alguna manera, hubiéramos podido seguir haciéndola todo el año, todos los años. Pero dijimos que creíamos que era mejor hacerla cada año otra persona, otra comisión o otras. Entonces se ha hecho así.
Pero ustedes pusieron el granito de arena, sembraron.
Exacto.
Y los concursos de arroz con costra que se hacen por parte de todas las comisiones de fiesta, ¿también están ustedes detrás como jurado?
Bueno, hemos estado en alguno. Tampoco estamos en todos. Pero bueno, sí, hemos estado en alguno, en fin, controlando. O sea, por eso te digo que se hacen muy buenos peroles en Elche de costra. La gente antigua sabe hacer costra muy, muy buena.
¿Pero todavía hay costreras?
Claro, costreras hay casi en todas las ferreterías de Elche, hay costreras. Tienes en todas las ferreterías prácticamente, y la que no te la consigue, y perol. O sea, es muy importante que la costrera se adapte al perol. O sea, si el perol mide 40, la costrera que mida 42, para que no se pierda el calor. sea que, en fin, son cositas un poquito más técnicas.
Leña, brasa, eso es hacer un horno, con la leña.
Un horno, madre mía.
Qué recuerdos, la costrera.
Sí, sí.
Ustedes participan en esa, o participaron en las fiestas de agosto, pero los miércoles siempre tienen una cita.
Siempre.
Ustedes también entregan premios, sí. El costrero de honor, todos los años.
Nosotros,
¿no?,
entregamos. Dime, dime.
No, todos los años, durante 40 años, han estado distinguiendo a esta casa, por ejemplo, Teleelch. Les agradezco que se hayan fijado en Teleelch. ¿Cuál es el criterio que siguen para escoger a los premiados?
Bueno, pues, bueno, no llevamos haciendo el costrero de honor los 40 años. Yeah. Eso se sacó, digamos, sobre la marcha, hará unos 20 y algún año.
Vaya, dos décadas.
No pasa nada, exacto. Pero que sí que, hombre, valoramos, lo que más valoramos de a todos los invitados que han pasado durante todo el año, valoramos siempre el que más cosas haya hecho por Elche, ¿me entiendes? O sea, siempre valoramos más, o sea, si hay gente de fuera, procuramos valorar siempre a los de Elche, más que a los otros. Pero bueno, si viene, por ejemplo, una persona de Alicante, de Valencia o lo que sea, que también ha hecho mucho, pues oye, también se mete. Pero procuramos que sea gente de Elche, normalmente.
¿Y procuran no meterse en la vida política?
Bueno, nosotros somos apolíticos. Nosotros, cada uno tiene sus pensamientos, por supuesto, en el grupo, pero somos apolíticos. Entonces, nosotros no nos metemos en la política de nada. Van invitados todos el que quiera ir.
O sea, que ustedes invitan a políticos tanto de derecha, de izquierda...
Nosotros, si se presenta uno de derecha, es como si se presenta un político de izquierda. No somos políticos, apolíticos. Somos apolíticos.
Y también veo que siempre los pregoneros de las fiestas siempre tienen que pasar por su sede.
Vamos a ver, ten en cuenta que nosotros también presentamos un poquito de aquella manera las fiestas allí, en la sede nuestra.
¿Dónde está su sede?
Nosotros tenemos la sede en la carretera de Dolores.
¿Desde siempre?
No, antes teníamos la sede aquí, digamos, en la Portalada, en el desvío nuevo. Uh-huh. Enfrente de la Portalada había una casita que era de un socio nuestro. Uh-huh. Y claro, al hacer el desvío nuevo, nos tiraron la casa.
¿En la circunvalación?
La circunvalación.
Sur, la nueva.
La nueva,
la ronda
nueva.
Sur.
Sí. Nosotros estábamos, digamos, entre la nueva y la antigua. Uh-huh. ¿No? Y entonces, en fin.
Les expropiaron.
Nos despropiaron la casa al socio, uh-huh, nuestro. Y entonces, pues, fuimos al ayuntamiento y le dijimos si tenían algún local para dejarnos y tal. En fin, nos ofrecieron un colegio, que es el colegio que hay enfrente del Nugolat. Uh-huh. Y ahí ya llevamos 20 y tantos años.
Y ahí lo tienen ustedes, la leña, sus
ahí
tineas,
lo tenemos todo.
La costera,
todo.
El perol.
Todo, todo. Y tenemos también un pequeño museo de gente que va invitada y siempre nos llevan alguna cosita, una medalla, un obsequio. En todos, siempre, o sea, todo lo tenemos expuesto allí con los libros de aptas que tenemos, álbumes de fotos, en fin, tenemos fotos de 40 años. O sea, casi de 40 años, entonces, por oye.
Son muchas, entonces, las tertulias que realizan. Muchísima. Los invitados. Supongo que los invitados aportarán su conocimiento. ¿Con qué se quedan ustedes?
Bueno, nosotros lo mejor, digamos, del arroz con costra, aparte del plato, es la tertulia, porque la tertulia es muy bonita. Nosotros, el invitado que va, siempre nos cuenta su vida, digamos, desde, si va a un fabricante, pues desde que empieza hasta el día de hoy y tal. Y era una tertulia muy, muy bonita. Nos quedamos muy a gusto todos y muy satisfechos.
Pero supongo que no caben todos.
No.
Los que les gustaría invitar.
No caben todos, no.
Son, pero bueno, cientos de miles de personas las que habrán pasado por,
claro,
esa sede, pero todavía quedan.
Sí,
¿no?
Quedan muchas, pero bueno, vamos organizando. Claro, siempre tenemos un poquito, digamos, de gente. No iba a decir cola, pero no es la palabra cola. En espera. De gente que quiere ir a la costra. Pero bueno, siempre satisfacemos el...
Pues hemos presentado lo que es la Asociación de Amigos del Arroz con Costra. Habéis ganado la medalla de plata del Bimilenari, pero nos queda saber quiénes sois. Ya has comentado que todo nació en un grupo de amigos del mercado central.
Sí.
Pero supongo que, ¿en qué os habéis convertido ese grupo de amigos?
Bueno, han ido habiendo bajas, ha ido gente saliéndose, en fin, en estos momentos somos 10 amigos, somos cada uno, digamos, de un gremio, o sea, no tenemos nada que ver ya como antiguamente que eran del mercado, pues ahora cada uno somos de un trabajo distinto. En fin, nos llevamos muy bien, muy bien. Y claro, todos los miércoles nos reunimos.
Y el amor es el buen llantar.
Exacto.
Y la buena tertulia.
Sí. Y bueno, y mucha gente nos ha preguntado, che, ¿y no os hartáis todos los miércoles de hacer arroz con costra? No. Estamos deseando que venga el miércoles para reunirnos y estar con los invitados.
¿Cuántos huevos tiene que tener, por ejemplo, un perol para 10 personas?
Vamos a ver, es relativo todo. Te podría decir que para 10 personas sí que serían conejo y medio a dos, más o menos, pero los huevos es según el perol, lo grande que sea, que cubra bien el perol, ¿me entiendes o no? Normalmente la gente habla de dos por persona, que es casi casi lo suyo. Pero claro, si tú haces un perol un poquito más grande o un poquito más... Si pones mucho huevo, tampoco es bueno. Entonces siempre tiene que ser que cubra bien cubierto el perol. O sea que, pero sobre dos por persona.
¿Ustedes ponen conejo? ¿Qué más ponen? ¿Embutidos?
Embutido, por supuesto, embutido. Blanco, botifarrón, longaniza blanca y roja. Tomate, garbanzos y el conejo. Y a hervir. Y en estar hervido, el arroz. Y la costrera, y ya está.
Esos son los secretos.
Los secretos del
arroz. Azafrán y sal.
Azafrán un poquito. Y sal, por supuesto.
Pues esta es la receta de los amigos del arroz con costra. Muchísimas gracias, Francisco Campos.
Pues muchas gracias a vosotros.
101.4 Teleelch Radio Marca.
Ferretería Antonio García, su mejor jugada, herrajes y complementos, manillería decorativa. Si piensa en ferretería, piense en Ferretería Antonio García, Jorge Juan 43. Y para su cuarto de baño, herrajes y complementos Antonio García. Moda y diseño en accesorios y muebles de baño, en Maestro Giner 8.
Materiales Cano, todo para la construcción. Reformas y mejoras, Materiales Cano. Aislamiento térmico acústico, Materiales Cano. Para impermeabilizar, Materiales Cano. Materiales Cano, imprescindibles para construir. En Carretera La Hoya, en el 965 45 79 77 y en materialescano.com.
Tus compras en los mercados de Elche. Un comercio vivo, dinámico y con productos de la mejor calidad. Mercat Central de Elche, Mercado Plaza Madrid, Mercado Plaza Barcelona, Mercat de San Josep. Abierto desde las 8 de la mañana de lunes a sábado. Mercados de Elche. Qué mejor sitio para hacer tus compras. En cada puesto te atiende un especialista, como se ha hecho toda la vida.
Teleelch Radio Marca. 101.4, la radio de Elche.
La Glorieta, con Rosmar y Alonso.
Y seguimos avanzando. Quedan 10 minutos para las 10 de la mañana para empezar esa tertulia deportiva que se va a convertir en entrevista, porque ya sabemos que tenemos a Paco Gómez en el vuelo de regreso y que llegará a tiempo a su programa Elche en Punta, pero no a esta tertulia de los lunes, con lo que tendremos a José Antonio González para que nos cuente cómo fue el partido ayer del Elche contra el Cádiz, que quedó en empate a cero. Y mientras esperamos a que se hagan las 10 de la mañana, pues vamos con la efemérides, con la sección de musical. Tenemos que cerrar nuestras secciones de música con las canciones actuales. Por eso vamos a escuchar al grupo Novedades Carmina, un grupo que disfruta rompiendo moldes en el indie español. El pasado mes de febrero, estos cuatro gallegos presentaron su último trabajo, Ultraligero. Una mezcla pues casi de todo, de pop, rock, hip hop, cumbia e incluso folclore gallego. Una música de raíz que tiene que ver con el movimiento y sobre todo con el baile. Para ellos siempre hay un sitio en la música.
Todo lo que vendes me lo he fumado de una cara. dejarlo todo y vete pa' Madrid. El año que viene va a morir Jay-Z. Hay un sitio pa' ti. Hay un sitio pa' ti. Hay un sitio pa' ti.
Pues de la música actual damos un paso de gigante hacia atrás y nos vamos a 1791, porque en diciembre de ese siglo murió el compositor Mozart, uno de los más grandes genios que ha dado la música. Mozart, se ha escrito mucho sobre su vida, se han hecho documentales, películas, se han escrito libros y también se ha escrito de su muerte, que sigue envuelta en un misterio, ya que aún no se sabe si murió por causas naturales o envenenado. Su música sigue fascinando y le atribuyen los científicos efectos beneficiosos para el cerebro humano. Por eso ponemos su música hoy. Sus composiciones se encuentran entre las favoritas de los musicoterapeutas, pues se cree que su riqueza en agudos proporciona energía y ayuda a la creatividad, la relajación, la inteligencia o incluso el sueño de los bebés. Este es Mozart. Pues estas son las notas del gran compositor Mozart. Y también del siglo XVIII nos vamos ahora al siglo XX para hablar de una leyenda del tiempo, el gran camarón de la isla. Fue el cantaor gaditano que revolucionó el flamenco desde la pureza absoluta con toda su música.
Nadie puede abrirse mi vida.
llanura del tiempo, el tiempo la sangre que nace en aquel momento, que nace en aquel momento.
...101.4... Teleelch Radio Marca.
Si vas a reformar tu hogar, en Quiles tienes la mejor relación calidad-precio del mercado. Con azulejos desde 6 euros hasta lo que puedas imaginar, con las mejores marcas Versace, Keravén, Jesse. También venta e instalación de artículos como parquet, cocinas, césped, puertas y todo para tu cuarto de baño. Y como oferta de bienvenida, te diseñamos tu cocina en 3D y si la confirmas antes de final de año, te abonamos el 20% de su valor. Quiles, en Avenida de Novelda 129 Elche y en quiles.es.
La mejor conexión in the world se llama Cable World. Si a tu casa no llega la fibra, no te preocupes. Encontramos la solución. Cableworld.es
101.4 Teleelch Radio Marca.
La Glorieta con Rosmar y Alonso.
Pues son las 10 en punto de la mañana y ya tenemos, lo dicho, con nosotros a nuestro compañero José Antonio González. Muy buenos días, José Antonio.
Muy buenos días, Ros.
Además, tenemos a Paco Gómez volando, ¿no?, en estos momentos. Llegará al aeropuerto en cuestión de minutos.
Bueno, llegará sobre la 1:05. Se supone que tiene que aterrizar ese avión, así que va a llegar bastante justito, si es que llega para el Elche en punta. Así que, bueno, en principio arrancaremos nosotros el programa y si Paco se puede incorporar en mitad de la tertulia deportiva, como es tradicional los lunes en Elche en punta, pues se unirá, si no... tiraremos nosotros del carro con los tertulianos habituales.
Ah, pues yo pensaba que salía antes, salía a las 10, pero ¿qué ha habido? ¿Retraso en el vuelo?
No, según me comentó él, el avión aterriza sobre la 1:05 si se mantienen los horarios previstos, que con esto de los aviones pues siempre es fácil que pueda retrasarse un poco, así que bueno, vamos
ayer,
a ver.
Ayer por la tarde había overbooking en el aeropuerto. Vaya. Muchos retrasos y cancelaciones de vuelo, ¿no? Supongo que sería la operación esa del puente festivo, estamos en diciembre, mucho movimiento. Así que, José Antonio, mucho me temo que tendrás que arrancar el programa tú solo, Elche en punta, como esta entrevista, como esta tertulia que se ha convertido en entrevista de los lunes. Importante, José Antonio, ¿cómo está el Elche? ¿Cómo jugó contra el Cádiz, el líder?
Pues el Elche está genial. Ayer se empató, ayer por la noche, en el Carranza, en el estadio del líder de segunda división del Cádiz, que hasta la fecha en su estadio, en 8 partidos, había conseguido 7 victorias y un empate. Pues bien, el Elche en el día de ayer fue capaz de plantarle cara, de jugarle de tú a tú al líder destacado de la categoría de plata y, por qué no decirlo, también tuvo opciones serias de incluso llevarse el partido. Fue un encuentro muy igualado, al final reparto de puntos, yo creo que fue justo porque el Cádiz también tuvo alguna opción para derrotar al Elche y es al fin y al cabo un punto que refuerza las buenas sensaciones que está teniendo el Elche en las últimas jornadas. Recordamos que ya son 6 partidos consecutivos sin perder, eso en una categoría tan igualada como la segunda división no es nada fácil. El equipo de Pacheta, que en las últimas jornadas ha conseguido 3 victorias y 3 empates, además ante rivales de mucho poderío como por ejemplo el Cádiz en el día de ayer. Además es la segunda jornada consecutiva en la que el equipo de Pacheta deja su portería a cero. Y es cierto que fue un encuentro con muy poquitas ocasiones. El Elche yo creo que estuvo mejor que el Cádiz en la primera mitad. Yo creo que también en los primeros minutos vimos a un Cádiz, también lo dijo Álvaro Cervera, su técnico, que le tenía y que le tiene muchísimo respeto al Elche, que bueno, el equipo ilicitano se lo ha ganado a lo largo de esta temporada, sobre todo con las actuaciones y los resultados que ha cosechado lejos del Martínez de Valero, con 4 victorias y después también con este empate. Como digo, el Elche yo creo que fue superior en la primera parte, no aplastó al Cádiz, pero sí que tuvo más ocasiones, sobre todo en las botas de Josan, que para mí fue el mejor del partido en esos primeros 45 minutos. Fue un quebradero de cabeza en la banda derecha para la zaga cadista. Tuvo un buen disparo en una jugada personal. Ahí estuvo a punto de adelantarse el Elche, que también tuvo una buena jugada en las botas de Nino. Su disparo prácticamente sin ángulo se marchó al lateral de la red. Y el Cádiz, que es cierto que en esos primeros primeros 45 minutos tuvo sobre todo muchas acciones a balón parado, que estuvieron muy bien defendidas por parte del Elche. Hay que recordar que el balón parado es una de las facetas del juego que domina muy bien el equipo de Álvaro Cervera y apenas creó peligro. Sin embargo, sí que pudo adelantarse en el marcador el Cádiz prácticamente en la última jugada de la primera parte con un zarpazo de Alberto Perea desde fuera del área que pegó en Ramón Folk. Y bueno, gracias a Dios se marchó al larguero. Tras el paso por los vestuarios, yo creo que en la segunda parte sí que fue mejor el Cádiz. Es un equipo que no necesita la posesión para hacerte daño. Prácticamente la pelota no pasaba por el centro del campo. Y bueno, sí que tuvo que aparecer en alguna ocasión Edgar Badía para salvar al equipo. Y sin embargo, cuando ya acabábamos de rebasar la primera hora de juego, es decir, en torno al minuto 63-64, precisamente con el primer cambio de Pacheta, que fue el lateral zurdo Andoni López, que se colocó casi de extremo, pues el futbolista vasco tuvo la mejor ocasión del partido. Un balón largo de Manuel Sánchez desde campo propio que peinó muy bien Yassin Kasmi, que terminó llegándole a Andoni López, que hizo un fantástico control para no ser delantero. Y precisamente por no ser delantero yo creo que pasó lo que tenía que pasar, que no conectó un buen disparo en la definición cuando estaba ya solo delante del portero del Cádiz y esa pelota se terminó yendo fuera. A partir de ahí, por parte del Elche, poquito más. Es cierto que el partido seguramente se le hizo un poquito largo, porque bueno, el Cádiz en su casa también con los cambios metió muchos jugadores con muchísima calidad por delante del balón y terminó teniendo también una ocasión muy clara en el tramo final del partido en las botas de Alberto Perea, que para mí fue el mejor del Cádiz. Un lanzamiento que se fue muy cerquita del palo izquierdo de Edgar Badía. Un punto en resumen, como te digo, Ros, que refuerza la buena dinámica del equipo. Además, hay que tener en cuenta que Pacheta tenía dos bajas muy importantes para la visita al campo del líder. No estaba el capitán Gonzalo Verdú, que es el gran baluarte en defensa. Esto le da más mérito todavía, si cabe, al empate con 0-0. Es el primer 0-0 esta temporada para el Elche Club de Fútbol. Jugó Manuel Sánchez, que es un pivote defensivo que tuvo que retrasar su posición para incrustarse ahí en el centro de la zaga. Por lo tanto, se dejó fuera a Daniel Ortiz, que sí que cuya posición natural es la de central. Pacheta después explicó que, bueno, al final son decisiones que uno toma, como podría haber decidido que en la media punta jugara Pere Milla o como un cambio cualquiera. Lo que llama la atención es que ha decidido apostar antes por retrasar a un futbolista que sí, que a lo largo de los entrenamientos, en el tiempo que lleva con Pacheta, ha probado mucho ahí en el centro de la zaga, pero no deja de ser su posición natural cuando sí que tienes a un central. Se quedó Daniel Ortiz en el banquillo y bueno, veremos a ver ahora en qué situación queda el central paraguayo, porque si no jugó en una situación como la de ayer, en la que Gonzalo Verdú estaba sancionado por ver cinco amarillas, ya no sé cuándo va a jugar. Y la otra baja importante que tenía era en la banda, la del máximo goleador del Elche esta temporada, junto a Yassin Kasmi, con seis dianas, Fidel Chávez. Lo cierto es que el Elche no los echó de menos, y bueno, eso también es un aspecto importante, y bueno, un Elche que ya se coloca con 28 puntos en el casillero, mantiene la distancia sobre el descenso de 10 puntos, está colocado séptimo. Es verdad que ha perdido puntos respecto a la zona de playoff, pero teniendo en cuenta la jornada que era, el Zaragoza, que ya se ha metido sexto con 30 puntos, es decir, el Elche está a dos puntitos de la sexta posición. Es un buen resultado y sobre todo pues sin perder de vista cuál es el objetivo real de este Elche, que es intentar mantener el colchón de puntos con la zona roja de la tabla.
Pues has hecho una buena crónica y radiografía de lo que pasó en el partido, porque igualmente podíamos haber perdido que haber ganado, con lo que este punto supongo que supo a gloria a todos, a la afición, a Pacheta. Pero, José Antonio, Bragarni, el nuevo accionista del Elche Club de Fútbol, ¿estuvo viendo el partido?
Pues si lo estuvo viendo, imagino que sería desde su casa, porque él, después de cerrar la compra del Elche la semana pasada, concretamente el martes, sí que es cierto que tanto miércoles como jueves, incluso parte del viernes, bueno, pues estuvo en el estadio Manuel Martínez Valero tomando esa primera toma de contacto con lo que es ahora el club de su propiedad. pero el viernes ya viajó hacia Argentina y está previsto que, bueno, regrese a finales de diciembre, sobre todo para poder participar en la Junta General Extraordinaria de Accionistas que se celebrará el próximo lunes 30 de diciembre, y a partir de ahí ya poder estar todo el mes de enero aquí en la ciudad ilicitana, pues para poder organizar y dirigir lo que será el mercado de invierno en enero.
Si se ha marchado a Argentina, ¿quién ha dejado aquí después de la compra?
Bueno, de momento la verdad que sigue todo igual. Es decir, el presidente sigue siendo Joaquín Buitrago. Se mantiene también la parcela del director deportivo, Nico Rodríguez, también con sus ayudantes, tanto Sergio Mantecón como Dani Carmona. Y en la dirección general tampoco se ha tocado nada. De momento sigue Patricia Rodríguez. Todos estos profesionales del club son heredados de la etapa de José Sepúlveda. Todos tienen contrato, además contratos de larga duración. Recordamos que Sepulcre planteó hace 6 meses un plan estratégico a 4 años para intentar devolver al Elche a primera división, y todos estos profesionales pues siguen teniendo su contrato. Imagino que, por ejemplo, en la presidencia no tiene ningún sentido que siga Joaquín Buitrago, porque era una persona de confianza total de José Sepulcre, y ahora pues el nuevo propietario, Cristian Bragarnik, apostará por las personas de su confianza. Un Cristian Bragarnik, por cierto, Ros, que todavía no se ha presentado a los medios de comunicación. Es cierto que el pasado martes, nada más cerrarse la venta, los compañeros de la prensa consiguieron sacarle alguna pequeña frase a la salida de la notaría de Francisco Tornel. Llegó a decir que el objetivo, y cito textualmente, es devolver al Elche a los primeros planos, pero poquito más. Sí que es cierto.
Está claro que quiere que el Elche suba a primera división, pero es importante lo que has comentado. José Sepulcre se ha marchado, pero dejó a su equipo con un plan estratégico a 4 años. Bragarnik quiere, va a respetar esos 4 años para que el Elche pueda subir a primera división, o querrá que sea ya.
Pues la verdad que no lo sabemos. Lo que está claro es que si...
Pero quiere... no lo sabéis, pero habéis preguntado a Patricia, a Nico Rodríguez, a quienes estaban realmente los que les encargaron esa tarea de desarrollar ese plan estratégico. Sí. ¿Ellos qué dicen? Porque sabemos que el máximo accionista se ha marchado y dice poco a la prensa. Supongo que se estará pensando muy mucho lo que decir, las declaraciones. Pero ¿qué dicen los que quedan?
Sí, a ver, nosotros, hombre, personalmente con los protagonistas no hemos hablado, pero por ejemplo la semana pasada se le preguntaba a Pacheta acerca de la continuidad del director deportivo, que al final es el que más le puede afectar a él, de Nico Rodríguez, y dijo que en principio no le consta que no se vaya a contar con Nico Rodríguez. Lógicamente hay que poner un poco en contexto en qué situación queda ahora el Elche Club de Fútbol, porque el propietario es un representante argentino de futbolistas, es decir, él tendrá su cartera de jugadores, él es el dueño del club, y lo más lógico es que él traiga al Elche Club de Fútbol sus propios jugadores. Entonces la labor del director deportivo Nico Rodríguez, que precisamente es esa, la de ojear el mercado y la de proponer futbolistas en consenso al club para poder firmarlos, bueno, pues queda un poco en entredicho. De momento no nos consta que no se vaya a continuar con ninguno de estos profesionales, pero lógicamente pues vamos a ver si Cristian Bragarnik más pronto que tarde, da una rueda de prensa, porque también es un poco llamativo que el nuevo dueño del club no se haya presentado ni ante los medios de comunicación ni tampoco ante la afición, porque al final, bueno, nosotros somos simplemente un canal para llegar a la gente. Y como te contaba, Ros, por lo menos sí que ha tenido ya una primera toma de contacto con la plantilla el pasado viernes, se presentó a los jugadores, transmitió un mensaje de tranquilidad, de muchísimo respeto por lo que están haciendo estos jugadores en esta campaña, después de los primeros, en aquellos momentos, 18 partidos de liga. Y respecto a Pacheta, el técnico burgalés también reconocía el pasado viernes que había mantenido ya 2 charlas, concretamente bastante largas, y el técnico destacó que son gente de fútbol, es decir, esa es la principal diferencia, ¿no? Entre, por ejemplo, la compra del jeque al Almería, que un jeque, pues bueno, con todo mi respeto, no tiene esa idea de de fútbol que puede tener Christian Bragarni, que bueno, si se ha convertido en uno de los, o en el representante, mejor dicho, más influyente, importante del fútbol en Sudamérica, es por algo y porque, bueno, de fútbol entenderá. Son, como digo, gente de fútbol que entienden de la materia y sobre todo también transmitió pues un mensaje de tranquilidad hacia lo que se está haciendo.
Vale, Christian Bragarni, el nuevo dueño del Elche, has dicho que es representante de jugadores. ¿Ha tenido algún club como el Elche?
No, él sobre todo donde ha participado, como es lógico, es en clubes importantes tanto de México como de Argentina. Recordamos que bueno, ya ha traído un futbolista al Elche Club de Fútbol, lo trajo el pasado mercado estival, el central Danilo Ortiz, del que te hablaba en el partido del Cádiz, que por cierto no queda en muy buena posición después de no contar con ningún minuto ayer a pesar de la baja de Gonzalo Verdú. En ese sentido, bueno, de cara al mercado invernal, yo creo que la intención del nuevo propietario del Elche es traer dos o tres futbolistas importantes que mejoren lo que ya tiene Pacheta para intentar dar un salto de calidad y que el equipo, como te decía, si ahora está séptimo, pues poder pelear ya directamente de forma seria por los puestos de playoff.
¿Pero eso es lo que quiere Pacheta?
Por eso te iba a comentar, que Pacheta ya dejó muy claro la semana pasada, además fue tajante, que si por dos fichajes en enero le van a cambiar el objetivo, que no es otro que la permanencia, que no lo voy a aceptar, dijo textualmente. ¿Ah, sí? Es decir, dejó muy claro Pacheta que está muy contento con la plantilla que tiene. Hemos insistido muchas veces a lo largo de los lunes en que la plantilla del Elche esta temporada es corta en número. Es decir, es cierto que tiene jugadores en la mayoría de las posiciones, dos futbolistas por puestos, y Pacheta que reconoció que está muy contento con el nivel de sus jugadores y que no quiere bajo ningún concepto ninguna salida, a no ser que sea un jugador que esté contando con muy poquitos minutos y él mismo quiera salir del club porque considera que necesita más participación. Lo que sí también dijo el técnico burgalés es que bueno, que si le van a traer un futbolista que le mejora lo que tiene, lógicamente él no es tonto y claro que lo va a aceptar. Además, hay posiciones en las que el equipo pues no estaría mal que se reforzara. Cuando se le preguntó al técnico el pasado viernes, no dio detalles, dijo textualmente que las veis todos en respecto a esas posiciones que hay que reforzar, y yo creo que bueno, por ejemplo, puede ser el centro de la defensa, donde el Elche cuenta con tres futbolistas, Daniel Ortiz, Gonzalo Verdú y también Dani Calvo. Yo creo que es una posición donde el Elche puede intentar buscar un central que mejore las prestaciones de los dos titulares o incluso un futbolista de banda, porque ahora mismo tiene tres para dos posiciones. Estamos viendo cómo las lesiones a lo largo de la temporada van lastrando el nivel competitivo en muchas ocasiones del equipo, y yo creo que pueden ser dos fichajes que el club puede intentar realizar. Pero en principio la plantilla está bien, y lo que dejó muy claro Pacheta es que quiere que se le toque lo menos posible.
Eso lo dejó claro el viernes, pero ¿y ayer? ¿Qué dijo ayer Pacheta? No hemos hablado de esa rueda de prensa.
Sí, ayer
dio algunas claves de por dónde puede ir el nuevo rumbo que ha tomado el Elche.
Pues sobre la venta del club no se habló. Fíjate, Ros, es curioso porque fue casi una entrevista. Duró poquito menos de 4 minutos. Hay que tener en cuenta que de los medios de comunicación locales de aquí de Elche solo viajó Paco Gómez, es decir, Teleelche Radio Marca, y se le preguntó sobre todo por el partido. Él dijo que demostraron ayer en el campo del líder que son un equipo con mucha personalidad, que, cito textualmente, nos estamos graduando en esta categoría, llegó a decir el técnico burgalés, y reconoció bueno que su equipo había tenido ocasiones para ganar, pero que también podría haber perdido el partido. Destacó sobre todo que su equipo hizo un partido fantástico, lo calificó así, en casa del líder de la segunda división, y que la conclusión después de esta buena racha que ha enlazado el Elche con 6 partidos sin perder es que las sensaciones son muy buenas de cara al futuro. El técnico llegó a decir que incluso él analiza los partidos no por lo conseguido, no por el resultado final, sino por las sensaciones que transmiten sus jugadores en el terreno de juego. Y en ese sentido el Elche está demostrando esta temporada que poquito a poco cada vez va a más.
Hemos hablado del terreno deportivo, pero vamos a hablar ahora del social, porque supongo que las reacciones cuando se firmó ya entre Sepulcre y Bragarni la venta del Elche Club de Fútbol han sido muy dispares. Habrá gente que esté muy triste por haber perdido un... pues un equipo de fútbol que siempre ha sido ha estado en manos de capital ilicitano y que ahora esté en capital extranjero, pues esto indicará muchas cosas, ¿no?
Sí, bueno, esta noticia no pilló de sorpresa a nadie porque era un secreto a voces. Las negociaciones que estaban manteniendo José Sepulcre hasta la semana pasada, el accionista mayoritario del Elche, y Cristian Bragarnik, unas negociaciones que se remontan hasta verano. Y sobre todo, Reina, yo creo que en el entorno franjiverde, precisamente el detalle que tú has comentado. Es una situación totalmente nueva ahora en el club ilicitano, porque tras 97 años de historia, que se dice pronto, el club deja de estar, digamos, controlado por capital ilicitano. Y en ese sentido, esa yo creo que es la tristeza que ronda en el entorno franjiverde. A partir de ahí hay opiniones para todos los gustos, ¿no? Hay algunos aficionados que incluso se alegran de que Sepulcre ya definitivamente haya dejado la entidad. Otros, sin embargo, se muestran también con un poquito de temor, porque al fin y al cabo Cristian Bragarnik es una persona que no conocemos, como digo, todavía no sabemos, porque no lo ha explicado públicamente, cuáles son sus planes de cara al futuro, pero bueno, al final tenemos que tener claro que Cristian Bragarnik viene a hacer negocio con el Elche, viene a ganar dinero, y en ese sentido tampoco es malo, ¿no? Yo creo que el bien deportivo del Elche, es decir, si consigue el ascenso a primera división en el futuro y consigue alojarlo en la máxima categoría del fútbol español, eso pues va a ser beneficioso para las dos partes, y sobre todo pues destacar el detalle que diferencia, ¿no?, también a otras ventas y a otras compras de clubes que ha podido haber en los últimos años aquí en España, que Cristian Bragarnik en principio es una persona que entiende en la materia, que maneja, bueno, una buena cartera de futbolistas, y ahora vamos a ver, ¿no?, porque está obligado también, si quiere hacer fichajes en el mercado invernal, a inyectar dinero, porque ahora mismo recordemos que la situación económica del club sigue siendo exactamente la misma.
Lo que está claro, José Antonio, es que la papelita de José Sepulcre no es muy, muy buena en estos momentos, porque pasará la historia por haber sido el presidente que ha dejado en manos extranjeras un club histórico.
Sí, fíjate, la situación para el expresidente del Elche es bastante cruel, porque si ahora con Cristian Bragarnik, imagínate, se hacen un par de fichajes en el mercado invernal y con lo que ya tiene el equipo de Pacheta de base consigue el ascenso esta temporada a primera división, yo creo que todos los elogios se los va a llevar el máximo mandatario argentino. En cambio, si ahora el equipo cambia de dinámica, empieza a ir todo muy mal, todo es un desastre, la culpa va a ser para Sepulcre por haber dejado el club en manos de capital extranjero y de una persona que no conocemos. Bueno, Sepulcre, que ya hemos hablado muchas veces de esto, su etapa, su larga etapa en el Elche ha tenido luces y sombras, fue el presidente con el que se consiguió alcanzar la primera división 25 años después.
Pero fue el presidente y también que descendió administrativamente
sí,
al Elche.
El que más responsabilidad tuvo en ese descenso administrativo. También es verdad que, bueno, que Sepulcre ha estado ahí en los peores años del Elche, bueno, en estas últimas temporadas cuando se descendió a segunda división. Y es cierto que hace seis meses presentó el plan estratégico para cuatro años. Sepulcre se ha cansado, ha pedido por activa y por pasiva, ha intentado buscar, sobre todo aquí en el empresariado ilicitano, apoyos, porque el Elche ahora mismo es prácticamente un pozo sin fondo donde tirar el dinero. El desembolso que ha hecho Sepulcre en las últimas temporadas ha sido bestial. Y yo creo que, bueno, su plan era ese, de cuatro años. Lo que pasa que se encontró en verano con esta buena oferta. Recordamos que Bragarnik ha comprado el paquete accionarial de Sepulcre por 22 millones de euros.
Sí.
Entonces,
nos dice mucho, esa cifra nos dice mucho, muchas cosas. Por eso te digo que tiene mucho más entrevista José Sepulcre que el señor Bragarnik.
Eso te iba a comentar, Ros, que precisamente mejor que las explicaciones que pueda dar yo las va a dar el propio José Sepulcre esta noche en A Todo Gol. Pues a partir de las 10 de la noche en Teleelch va a ser el protagonista con Paco Gómez. Y bueno, pues ahí Sepulcre dirá todo lo que tiene que decir. Un Sepulcre que recordemos...
O sea, que también ha conseguido desde la venta Paco Gómez que José Sepulcre venga a nuestros estudios para dar explicaciones.
Sí, Paco llevaba ya bastante tiempo detrás de Sepulcre, en permanente contacto también en estos últimos días, donde se ha terminado llevando a cabo la venta del club. Y bueno, pues al final esa insistencia ha tenido premio y yo creo que es una entrevista que nadie se puede perder porque no. Bueno, va a hablar uno de los grandes protagonistas de esta operación que explicará también los porqués de la venta del Elche.
Pues lo anunciamos, José Antonio, gracias por adelantarnos esta noche en A Todo Gol, Paco Gómez con José Sepulcre.
Así es.
José Antonio, muchísimas gracias por la crónica deportiva. No tengo tiempo para más para ti. Lo último, ¿el próximo rival del Elche?
El próximo rival va a ser un partido apasionante en el Martínez Valero el domingo a partir de las 6 contra Las Palmas de Pepe Mel. El Elche lleva, insisto, 6 partidos sin perder y Las Palmas lleva 3 victorias seguidas. Así que quedan ya solo 2 partidos para terminar la primera vuelta y va a ser un partido apasionante, Ros.
Pues nada, no nos podemos perder el encuentro, el próximo encuentro que jugará en casa el Elche, ni tampoco la entrevista de Paco Gómez con José Sepulcre esta noche en A Todo Gol. Gracias, José Antonio.
Gracias, Ros.
101.4 Teleelch Radio Marca.
Hoy en día puedes ser hipster, trendy o mainstream, escuchar indie rock o trap, alimentarte como veggie o frutariano, trabajar como workaholic o decantarte por el slow life. En definitiva, le puedes poner un nombre a cada cosa, pero lo importante es lo que cada cosa es para ti. Nuevo Audi Q3 Sportback por 295 euros al mes.
Ven a tu concesionario Audi, Serra Móvil Elche, Oleza Móvil Orihuela y el Móvil Elda Petrer. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción.
¿Se desgastan los neumáticos de tu coche de forma irregular? Tu coche necesita una alineación de dirección. Autosuspensión Eduardo, tus especialistas en neumáticos, suspensión, dirección y frenos. Estamos en Avenida de la Libertad 145 Elche, teléfono 965-43-34-64.
Locos, no seáis innovadores.
Hay que renunciar a algo.
Conformaos, dejadlo.
Los sueños son locos hasta que se consiguen.
Nuevo San John Corando, el SUV de nuestros sueños. Totalmente renovado, puntero en seguridad, habitabilidad y equipamiento líder y un precio sin competencia. Nuevo San John Corando. Decían que estábamos locos.
Te esperamos en Alcorta Motor, tu concesionario San John, en Elche Sor José Falcorta 35.
Y continuamos con la ronda de noticias. Hemos comenzado con la entrevista a José Antonio González con el Elche Club de Fútbol y vamos a continuar con la actualidad local. Nuestra compañera Iciar Martínez ya se encuentra preparada aquí en los estudios. Muy buenos días, Iciar.
Buenos días.
Qué fin de semana más cargado, ¿no?
Eso es, y navideño, sí. Además, hoy empezamos la ronda informativa en La Glorieta porque ayer se inauguró ese Belén municipal que cuenta con más de 800 figuras y cientos de personas después de su inauguración pues lo visitaron. Y el nacimiento, según el alcalde, que lo ha calificado de el mejor de España, rinde homenaje al expresidente de la Asociación de Belenistas, Víctor Sánchez, que falleció este verano y tiene una figurilla en ese Belén. Bien, pues después de esa inauguración tuvo lugar el pregón de Navidad a cargo del empresario ilicitano Pepe Antón, quien puso en pie al público del Gran Teatro porque hizo un pregón muy, muy especial y muy creativo. Recuperamos un trocito de él.
Qué hermoso sería si cada noche pudiéramos decir: hoy he realizado un gesto de amor hacia los demás. Porque el amor es, en el fondo, la única luz que ilumina constantemente la humanidad. Y el amor es Él, el niño del portal de Belén, que vive en nuestra mente y en nuestro corazón.
Esto es las declaraciones, bueno, no declaraciones, sino un trozo del pregón que pronunció Pepe Antón, que eso duró una hora.
Eso es. Sí.
Pero con proyecciones también audiovisuales, sí, y que tuvo esa gran ovación de un público que se puso en pie en el Gran Teatro porque fue muy emotivo, apeló mucho a la justicia social, muy solidario y tuvo también palabras para el planeta, para luchar contra ese cambio climático.
Un pregón muy especial, eso es. Bueno, pues más noticias, vamos avanzando, y es que en clave de sucesos les contamos que la policía local ha detenido a un hombre que portaba en el maletero del vehículo un inhibidor de frecuencia, y en un control policial allí en Torrellano los agentes también sospecharon de la autenticidad de la documentación que le presentaron los tres ocupantes y dieron con la clave de que uno de ellos tenía documentación falsa. Y por otro lado, también la policía local ha detenido a un hombre por increpar a los clientes de un establecimiento y amenazar a los agentes, y es que durante el traslado a dependencias policiales continuó amenazando a los agentes y además rompió una ventanilla del vehículo policial. Eso en clave de sucesos. Por otro lado, les contamos que el ayuntamiento pues prevé pagar todas las ayudas al IBI antes del periodo navideño, y es que según la Concejalía de Gestión Tributaria va a realizar otro pago a 606 familias por importe de 88.000 euros, y las poco más de 1.000 solicitudes que quedan por valorar y estimar en su caso se resolverán antes de las fiestas. Estas son algunas de las previsiones que tenemos para hoy, que además hoy también vamos a conocer la nueva imagen del taxi y la nueva ordenanza, además de algunas obras que se están haciendo en el cementerio nuevo. O sea, son algunas de las previsiones para hoy.
Y dentro de 5 minutos o 10 tendremos también aquí en los estudios, que ya está preparado, a Carlos Berenguer para que nos hable de ese proyecto de innovación educativo que se va a poner en las aulas, el Briqueando. Estuviste tú en una rueda de prensa anterior, en la semana pasada, cuando se presentó ese proyecto innovador que quieren llevar a las aulas para fomentar el emprendimiento. Pues lo tendremos en cuestión de minutos, porque ya está preparado y hay que terminar esa ronda de noticias. Gracias, Iciar. Gracias. Volvemos a escucharte a ti y a Marga García a la una.
A la una volvemos con estas noticias y más.
Y con todas las imágenes esta noche en el informativo Telenit, y nosotros terminamos con Salvador Campello, y nosotros terminamos la ronda de noticias con la información meteorológica con nuestro compañero Vicente Bordonado. Es importante saber qué tiempo nos espera esta semana, la segunda del mes de diciembre. Vicente, muy buenos días.
Muy buenos días. Ya nos ha cruzado un sistema frontal de origen atlántico desgastado que nos ha dejado intervalos de nubosidad, viento de poniente, y ahora mismo ya se está adentrando rápidamente por el Mediterráneo. Temperaturas nocturnas no muy bajas debido al paso del frente atlántico, mínimas que en buena parte del territorio han rondado los 14 grados. Para esta mañana, predominio de cielos despejados, viento flojo puntualmente moderado de noroeste. Por la tarde veremos intervalos puntuales de nubosidad de tipo alto, seguirá soplando el viento flojo de componente noroeste, y en cuanto a las temperaturas, hoy van a seguir subiendo. Ayer en la ciudad alcanzábamos valores máximos en torno a los 20 grados, hoy es posible que superemos los 21, y en el sur del Candaix valores en torno a los 22-23 grados. Para mañana martes, predominio de cielos despejados, viento flojo de componente terral hasta mediodía. Por la tarde se activará el sistema de brisas con vientos flojos de sureste, viento de componente marítima que va a tratar de frenar el ascenso de las temperaturas. De hecho, mañana las máximas van a rondar los 18 grados, mínimas que durante esta próxima madrugada también van a bajar en torno a los 11-12 grados. Y es que el resto de la semana va a estar marcado por el paso de sistemas frontales de origen atlántico desgastados, que tan solo nos van a dejar intervalos puntuales de nubosidad, sobre todo de tipo alto. El miércoles alcanzaremos temperaturas máximas en torno a los 21 grados, el jueves volverán a bajar hasta los 18, y el viernes tendremos nubosidad en aumento, viento moderado de componente terral, temperaturas máximas que van a rondar los 20-21 grados. ¡Hasta luego!
Teleelch Radio Marca 101.4, la radio de Elche.
¡Pero hombre!
No te he visto, lo siento.
Vaya lío ahora, el seguro, el taller y quedarme sin coche.
Llévalo a Del Amo.
Me suena.
Del Amo, en Polígono Carrús.
¿Pero lo tengo que dejar mucho tiempo?
No, ahora le hacen unas fotos y te lo llevas. Después te dejan coche de cortesía y lo tienes rápido.
Pues mira, aprovecho y que le hagan la revisión y la ITV.
Si al final me vas a agradecer nuestro encuentro. Anda, vamos a tomar un café y rellenamos el parte, que te invito.
¡Qué menos!
Talleres Del Amo, tu taller desabollador. En talleresdelamo.es.
101.4 Teleelch Radio Marca.
Estás escuchando La Glorieta con Rosmar y Alonso.
Cuando pasan 32 minutos de las 10 de la mañana, estamos ya en la recta final del programa La Glorieta. Y vamos a terminar hablando del emprendimiento. Lo hemos anunciado hace escasos minutos. Tenemos con nosotros a los responsables de ese proyecto que han denominado Briqueando. Es un proyecto de innovador, educativo, en el que se quiere pues fomentar en las aulas, en los institutos, a los jóvenes fomentar ese carácter emprendedor. Los responsables de este proyecto son profesores de Salesianos de San José Artesano. Tenemos con nosotros a Carlos Berenguer. Muy buenos días, Carlos.
Hola, buenos días.
Y le acompaña también Carmen Espino, profesora de Salesianos San José Artesano. Carlos, ¿qué significa este proyecto Briqueando?
Pues Briqueando significa el llevar la innovación empresarial al mundo de las aulas. Con él conseguimos aunar dos mundos muy diferentes, pero que por fuerza están llamados a entenderse si queremos fomentar un espíritu emprendedor y si queremos desarrollar un tejido empresarial innovador, con ilusión y que se adapte al día a día de los nuevos tiempos que vienen.
¿Y por qué este curso es cuando lo habéis puesto en marcha? ¿Por qué? ¿Por qué este curso?
Bueno, empezamos hace un año a trabajar sobre esta posibilidad, hasta que vimos que realmente se podía concretar en un proyecto tangible y a partir de ahí empezamos a iniciar los contactos con organizaciones empresariales, con institutos, para ver en qué medida estaban dispuestos a secundarlo.
¿Y qué respuesta habéis obtenido del tejido del asociativo y educativo?
Bueno, la respuesta ha sido formidable, es decir, a nivel de organizaciones empresariales, pues prácticamente todas las organizaciones con las que hemos entrado en contacto, todas nos han respaldado y nos han manifestado, de hecho, el apoyo y la ilusión de que este proyecto pudiese llevarse adelante, ¿no? Y a nivel de institutos, pues sí que hemos tenido más dificultades, pero sobre todo dificultades pensando en que comenzamos esto en el mes de julio, que son épocas muy complicadas para el mundo educativo, ¿no? Porque ya estaba el final de curso encima y además pues luego lo hemos retomado en septiembre, con lo cual con el inicio del curso para los docentes es un mes muy complejo, ¿no? Bueno, han habido 5 institutos que sí que han decidido adherirse ya en este curso. Hay un 6º instituto que me imagino que va a empezar ya la semana próxima también. Y bueno, pues creo que para hacer una prueba piloto, que era el objetivo, pues es materia más que suficiente para poder al final del año evaluar y ver si realmente ha funcionado.
¿En qué consiste?
Pues consiste en enseñar a los chavales primero a leer la realidad que les rodea, a ver qué les sugiere, qué información pueden extraer de esa realidad que les rodea y detectar las carencias que bajo su punto de vista ellos observen. A partir de ahí, con la ayuda de las empresas, que hacen de tutoras de los equipos, van a ver si esas carencias que ellos detectan pueden realmente encajar dentro del mercado, si ellos tienen alternativas posibles ante esas carencias, y a partir de ahí tienen que idear un prototipado que tendrán que presentar, porque además este proyecto conlleva la necesidad de tener que comunicar lo que están haciendo. Entonces, este prototipo habrá una jornada final donde tendrán que presentarlo y, sobre todo, un elemento importante es que lo tendrán que presentar frente a especialistas de innovación, no frente a docentes.
Has hablado de una prueba piloto, pero son ya 6 institutos los que colaboran. ¿Qué clases? ¿A qué alumnado va? ¿Quiénes son los que pueden participar en este proyecto?
Bueno, el proyecto se diseña de forma transversal, tanto para secundaria, bachillerato y formación profesional. En este momento son los 5 institutos que participan, son el Montserrat Roig, son el Severo Ochoa, son el Lope de Vega, Salesianos y el Instituto NIT del Alba. Entonces, estos 5 institutos, esto va a significar aproximadamente unos 800.000 alumnos. De hecho, esta semana que viene se incorporará el Instituto de Formación Profesional de la Asociación de Empresarios del Metal de la provincia de Alicante, de FEMPA, que estuvimos con ellos la semana pasada porque estaban muy interesados en adherirse este año y empezar de algún modo ya a trabajar con él.
O sea, 8.000 alumnos...
No, 1.000 alumnos.
Mil alumnos viendo la realidad que les rodea, sí, para presentar un prototipado. ¿Y qué consiguen estos 1.000 alumnos? Cuando presenten el prototipado, ¿cómo se evalúa esto?
Bueno, ellos van a presentar no solo el prototipo final, sino todo el proceso que han seguido para llegar hasta esa idea concreta del prototipo. Esto lo van a hacer frente a especialistas de la materia donde ellos van a hacer la propuesta. Esto, lógicamente, va a conllevar un esfuerzo importante a nivel de empresas y de organizaciones empresariales, porque son los que nos van a aportar esos especialistas y van a ayudarnos a derimir si esos prototipos en principio son viables, si no son viables, si les ven perspectivas de futuro o no. Con lo cual, con esa información, los muchachos estarán en disposición de mejorar los prototipos, corregir los defectos que se pueden haber observado y entrar en una segunda fase que ya avanzaremos para el año que viene.
¿Y este proyecto qué puede aportar al sistema educativo?
Pues fundamentalmente el desarrollo del pensamiento crítico y creativo, por una parte. Esto es un elemento diferenciador importante. Segunda parte, el desarrollo de las competencias TICs dentro del mundo educativo y la parte de comunicación que es, lógicamente conlleva todo el desarrollo del proyecto.
Claro. ¿Este proyecto llega tarde para una formación profesional, una secundaria como la que está implantada en Elche? Hemos visto cómo desde el Ayuntamiento se ha creado ese Consejo Municipal de Formación Profesional. Hemos visto cómo la reina Letizia vino a Elche a inaugurar un curso porque puso de manifiesto el compromiso del nuevo ministra de Educación de reforzar la formación profesional. ¿Se llega tarde?
No creo que consiste en dirimir si se llega tarde o se llega pronto. Llega en el momento que se ha conseguido llegar. Es decir, también quizás el llegar en este momento conlleva de que las empresas, las organizaciones empresariales han sido especialmente receptivas, con lo cual notaban la necesidad de que se desarrollase un proyecto en esta línea, ¿no? Con lo cual yo creo que debemos estar satisfechos de que haya llegado. ¿Que se hubiese sido bonito el que esto hubiese empezado antes? Pues posiblemente sí. Pero la realidad es la que es.
Carmen, usted como profesora confía en sus alumnos, en los alumnos que generación tras generación, año tras año han pasado por las aulas, de su capacidad de análisis crítico y creativo.
Completamente. Además, considero que precisamente tenemos que prepararlos para las competencias que van a exigir y están exigiendo las empresas actualmente, y que la única manera es para competencias nuevas es una metodología nueva que al final es lo que estoy creando.
O sea, no hay decepción. ¿Ustedes ven que los jóvenes están bien preparados?
Hay mucho potencial. Es decir, el muchacho que con 17, 18 años, esa semilla de espíritu emprendedor sale a la luz, yo estoy convencido que a la larga tiene grandes posibilidades de llegar a convertirse realmente en un empresario. Y además, este proyecto nos permite formarlos como empresarios responsables dentro de la sociedad en la que estamos y dentro de una economía donde cada vez es más necesario el que hayan ejemplos de empresas que sean responsables.
Lo ha dicho muy bien. ¿Cómo definen ustedes al empresario responsable en las aulas? ¿Qué le dicen a sus alumnos?
A ver, el empresario, su primera responsabilidad son sus propios trabajadores. A partir de ahí, todo lo que pueda añadir y todo lo que pueda aportar a la sociedad, bienvenido sea. Pero su primera responsabilidad son los propios trabajadores. Evidentemente, si el empresario está sensibilizado, si atiende las condiciones laborales de un modo adecuado de sus trabajadores, si ve qué necesidades hay en su entorno e intenta colaborar con esas necesidades, pues son elementos que añaden a nuestra sociedad una serie de aportes y una serie de empujes que creo que son muy importantes y a tener en cuenta.
¿Los alumnos son receptivos cuando se le aplica ese concepto de economía circular, de empresario responsable, de responsabilidad social? ¿Son conscientes de que pueden trabajar no en beneficio propio, sino en el beneficio común? Porque ese mensaje no ha calado. Aquí lo tenemos.
De principio, el muchacho piensa dinero, dinero, dinero.
Claro.
Pero luego sí que poco a poco van entrando en otra dinámica y se van dando cuenta de que hay otros valores dentro de ese mundo empresarial que ellos pueden aportar cosas y pueden trabajarlo de una forma diferente. Con lo cual, yo creo que al final del proceso sí que llegarán a descubrir ciertos valores que de principio ni se les pasa por la cabeza.
Este proyecto de Briqueando lo tiene muy en cuenta, ¿no?
Este proyecto considera el tema de los valores dentro del mundo de la empresa como un elemento fundamental.
¿Y cuándo termina el proyecto? Porque ustedes lo han puesto en prueba, pero piensan con su continuidad, consolidarlo. ¿Cuál es el futuro del proyecto para ustedes?
Pues el futuro del proyecto es el hecho de que hemos presentado una propuesta al Ministerio para desarrollar un proyecto a nivel nacional, donde vamos a hacer otra prueba piloto con 4 autonomías. A partir de ahí será el momento de sacar conclusiones y ver la posibilidad de implementarlo de forma mucho más abierta a nivel nacional. De hecho, cuando redactamos el proyecto hace un año, el proyecto lo redactábamos pensando en desarrollarlo directamente a nivel nacional. Lo que pasa es que por las circunstancias al final dijimos vamos a hacer una prueba piloto en Elche y a partir de ahí veremos, ¿no? Pero realmente el objetivo es desarrollarlo a nivel nacional, el proyecto, de forma transversal en el sistema educativo.
¿El emprendimiento en Elche es una característica de los ilicitanos? ¿Lo llevamos en la sangre?
Pues yo creo que el empresario ilicitano tiene un gen especial, ¿no? Es decir, siempre se ha dicho que en Elche hay una forma de sentir y de vivir diferente el mundo de la empresa. Y prueba de ello es el potencial emprendedor que hay en nuestra zona, ¿no?
Pues muchísimas gracias, Carlos Berenguer, profesor de Salesiano San José Artesano, y Carmen Espino, por haber venido a nuestro programa de Teleelche en Radio Marca para explicar ese proyecto de Briqueando. Espero toda la suerte del mundo para que esta prueba, este proyecto piloto, se convierta en un programa educativo.
Muchas gracias a vosotros.
Gracias.
101.4 Teleelche Radio Marca.
Productos Lozano, más de 40 años haciéndonos la vida más dulce. Prueba sus sabores tradicionales navideños, mantecados, almendrados, roscón de reyes, mil hojas o los nuevos sabores como las galletas de 8 cereales. Visita sus tiendas abiertas desde las 7 de la mañana en Hermanos Caracena 116 y Benito Pérez Galdós 66. Esta Navidad disfruta en familia de los momentos más dulces. Lozano, el sabor de la tradición.
¿Quieres tener acceso a Internet de alta velocidad sin necesidad de línea telefónica, sin permanencia y sin necesidad de nuevo cableado? ¿Y desde solo 10,50 euros al mes? Llama al 966-319940 o entra en www.astronetworks.es. Astronetworks, más de 30 años de experiencia en telecomunicaciones.
No te sirvió con destacar en clase, ni con conseguir dedicarte a lo que más te llenaba, ni a nosotros con crear hace unos años el GLC, nuestro SUV más exitoso. Por eso en Mercedes-Benz le hemos incorporado el sistema de inteligencia artificial MBUX y 2 nuevos motores EcoBoost con etiqueta Eco. Descubre toda la versatilidad del GLC y la descarada deportividad del GLC Coupé. Nueva gama GLC, carácter inconformista. Ya en tu concesionario oficial.
Vegar, Avenida Crevillente 53, concesionario Mercedes-Benz para Elche, Orihuela y Torrevieja.
Avitel.com, su elección más acertada, contrato personalizado y solo un 3% de comisión a la parte vendedora en viviendas de Elche, con exclusividad opcional. Avitel desde 1987, servicios inmobiliarios con rapidez, calidad y honestidad. En Avenida Juan Carlos I, 81, Elche, teléfono 965-420159. Inmobiliaria Avitel les desea feliz Navidad y próspero 2020.
Estas Navidades, Restaurante El Parador de Feliciano.
Sabores auténticos, cocina tradicional, todo cocinado con el mejor aceite de oliva virgen extra.
Especialidad en arroz a banda, deliciosas croquetas, pulpo a la plancha, entrecot chogichu.
Con el maridaje perfecto para cada plato, prueba vinos diferentes.
Restaurante Enoteca El Parador de Feliciano, en la Marina, Avenida de la Alegría 6. Reservas al 965-41-9265. Búscanos en Facebook.
Felices fiestas.
Teleelch Radio Marca 101.4, la radio de Elche.
y afrontamos los últimos minutos del programa de La Glorieta con más música. Les hablamos, recordamos al maestro Jairo Valera en la efemérides musical. Fue el ídolo de la salsa caleña. Con su grupo Niche, sus canciones calaron en millones de latinoamericanos que aún siguen escuchando ese sonido único que logró crear.
...101.4... Teleelch Radio Marca.
Recuerdo la ilusión con la que empezamos. Deseábamos tanto ser padres. En la Clínica Vita nos ayudaron desde el principio. Y hoy, al ver crecer a mi hijo, siento que hicimos lo correcto.
En la vida existen muchos comienzos. Vita, Clínica de Medicina Reproductiva, empieza de nuevo cada día, con cada paciente, con ilusión. Ahora, cumplir el sueño de ser padres te costará menos. Pide cita en tu Clínica Vita de IMED Elche o IMED Levante o en el 966 87 87 82.
calor más confortable y a los mejores precios en Ferroqué y La Llave. Radiador aceite 30,95.
Almohadilla eléctrica 14,95.
Calefactor terraza 59,95.
Estufas para terrazas a gas y eléctricas. Humidificadores, almohadillas, calientacamas y mantas eléctricas. Visita su exposición de estufas de leña y pellet. Financiación a medida, presupuesto sin compromiso.
En Elche, Ferroqué y La Llave. Capitán Antonio Mena 135 y ferreterialallave.com. Estas Navidades, restaurante El Parador de Feliciano.
Sabores auténticos, cocina tradicional, todo cocinado con el mejor aceite de oliva virgen extra.
Especialidad en arroz a banda, deliciosas croquetas, pulpo a la plancha, entrecot chogichu.
Con el maridaje perfecto para cada plato, prueba vinos diferentes.
Restaurante Enoteca El Parador de Feliciano, en la Marina, Avenida de la Alegría 6. Reservas al 965-41-9265. Búscanos en Facebook.
Felices fiestas.
Me llamo Leopoldo de Olivares, como mi padre. Soy abogado, como mi padre. Soy pelirrojo, como mi padre. Alérgico al polen, como mi padre. Y tengo un T-Roc, como... Tengo un T-Roc.
Lo mejor de seguir al resto es cuando dejas de hacerlo. Conduce un Volkswagen T-Roc desde 205 euros al mes. Seguro a todo riesgo, mantenimiento incluido y estrena coche cada 4 años. Oferta Volkswagen Renting. Consulta condiciones en Volkswagen.es.
Volkswagen. Tu concesionario Volkswagen en Elche y Torrevieja Serra Móvil, en Orihuela Oleza Móvil, en Elda Petrer El Móvil. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción.
La dirección y empleados de Restaurante y Cafés El Águila les desea a todos los clientes y vecinos de nuestra ciudad unas felices fiestas.
ABC Artes Gráficas, más de 30 años a la vanguardia en el sector realizando impresión offset y digital. ABC te ofrece un servicio profesional rápido y fiable para todo tipo de impresión en papel o cartón, usando materiales de calidad para que el producto final sea inmejorable. ABC Artes Gráficas, déjanos impresionarte. Visita nuestras nuevas instalaciones en Polígono Industrial Carrús. Más info en abcartesgráficas.com.
Los amantes del arte flamenco ya pueden disfrutar de su rincón andaluz. Tablao Flamenco El Polaco. ¿Te gusta una magnífica cena acompañada del mejor show flamenco en vivo? Llena tus noches de aroma andaluz. Tablao Flamenco El Polaco. Carretera Elche Aspe, kilómetro 1. Reservas al 615-146-753.
Señor, la alarma del resort está anunciando que viene un tsunami.
Bueno, pero entra en el todo incluido, ¿no?
Esa tranquilidad que te da tener todo incluido, ahora en un Volvo con Volvo Car Renting. Volvo XT40 por 295 euros al mes. IVA incluido. Pago inicial de 4.395 euros. Más en volvocars.es.
Ankara Motor, carretera de Ocaña 4042 Alicante y Sor Josefa Alcorta 35 Elche.
Teleelch Radio Marca. 101.4. La radio de Elche.
Estás escuchando La Glorieta con Rosmar y Alonso.
Pues La Glorieta va a poner el punto final ya porque quedan 5 minutos para llegar a las 11 en punto de la mañana. Con nuestra compañera Rosa Lucas vamos a despedir el programa La Glorieta porque ya comienza el suyo Entre Amigos de un lunes 9 de diciembre. Hoy les hemos contado ese pregón de Navidad que tuvo lugar ayer, esa inauguración del Belén municipal. Hemos tenido con nosotros a los responsables de la Asociación de Belenistas. También les hemos contado ese acto institucional con motivo del aniversario de la Constitución Española con uno de los premiados galardonados con la medalla de plata del Bimilenari, el presidente de la Asociación de Amigos del Arroz con Costra. También hemos tenido esa entrevista deportiva a las 10 de la mañana con José Antonio González, quien nos ha anunciado que esta noche a las 10 en el programa A Todo Gol de Teleelch, Paco Gómez va a entrevistar al expresidente del Elche, al máximo accionista del Elche Club de Fútbol, José Sepulcre. Y también hemos terminado con ese programa educativo de innovación que se ha puesto en marcha en varios institutos de la ciudad por parte de profesores de Salesiano San José Artesano para fomentar el emprendimiento en las aulas. Con esos contenidos nos despedimos. Hemos dado buena cuenta también en la ronda de noticias de la actualidad local y ya saben que mañana volvemos con más entrevistas, con más música y también con más noticias. Ahora les dejamos con el cantante y compositor español Luisito Rey. Fue un gran desconocido, murió un 9 de diciembre y solo se le recuerda por haber sido el padre de Luis Miguel. Pues hoy vamos a recordarlo con su voz y con ella, con la canción Ni rosas ni espinas. Les decimos que disfruten de este día, de este día del lunes 9 de diciembre. Hasta mañana.
Otro amor que ya se va, otra historia que termina, otro sueño morirá, pero en ti no quedará, pero en ti no quedará ni rosas ni espinas. Cualquier nombre te darán cuando estés en una esquina, un silbido bastará y la cara volverás, pero en ti no quedará ni rosas ni espinas. Otros muchos como yo besarán tu piel divina, te hablarán también de amor, de ese amor que no es amor, pero al fin que te quedó ni rosas ni espinas. Al morir la madrugada, en los pies de un nuevo día, a solas te quedarás, te mirarás al espejo y al espejo escupirás por tenerte que quedar en ese sucio pellejo. Otro amor que ya se va, otra historia que termina, otro sueño morirá, pero en ti no quedará, pero en ti no quedará ni rosas ni espinas. Horas llenas de placer, fácil vida divertida, más me da pena de ti, porque un día morirás y en tu tumba no pondrán ni rosas ni espinas, ni rosas ni espinas, ni rosas ni espinas. ¿Quieres que te...